La próxima cumbre mundial sobre desarrollo sostenible se celebrará una década después de la cumbre de Río y pretende una revisión de los avances alcanzados tras esos 10 años de teórica implementación de los acuerdos firmados. Igualmente pretende reforzar los compromisos adquiridos, revisar las prioridades y establecer claramente los medios para aplicar mejor el programa adoptado.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos a través del hilo telefónico con Jesús González Pazos. Él es el responsable del área indígena de Moarik Gabe. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos conversar unos minutos contigo para intentar analizar, conocer lo que puede suponer la cumbre sobre desarrollo sostenible que tiene lugar, va a tener lugar en Johannesburgo. ¿Cuál es vuestro análisis a lo que allí puede acontecer, Jesús?
Bueno, nuestro primer análisis y a casi dos meses, bueno, más de dos meses vista, coincide bastante con el análisis que a día de hoy desgraciadamente hacen la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones del movimiento social a nivel mundial, y es que la cumbre pues se puede llegar a ser un fracaso para los objetivos inicialmente previstos, dado que bueno, pues el perfil de acuerdos cada vez y por parte de determinados gobiernos se intenta disminuir más y más, ¿no? Entonces, eso nos hace dudar bastante de hasta dónde va a llegar esta cumbre 10 años después de la cumbre de Río.
10 años después de esa cumbre, y se pretende revisar los avances alcanzados en todo este tiempo. Yo no sé si se han realizado avances o estamos peor que hace 10 años.
Bueno, digamos que la cumbre tiene dos grandes objetivos inicialmente previstos, ¿no? Un primero es una evaluación de los avances y los retrocesos, porque desgraciadamente el problema no es que no haya habido grandes avances, sino que también se han dado determinados retrocesos. Pero bueno, lo que se pretende es hacer una evaluación de esa década transcurrida desde la aprobación y teórica implementación de lo que fue la Agenda 21 aprobada en la cumbre de Río, ¿no? Y a partir de ahí lo que se pretendería también es definir un plan de acción para la década siguiente, un plan que desde las organizaciones sociales pretendemos que sea realmente un plan de acción que pase de la teoría a la práctica, que es lo que en estos momentos hace falta para el logro de un verdadero desarrollo sostenible para todos.
Jesús, para llegar a Johannesburgo se ha tenido un proceso preparatorio. Yo no sé si ya hay iniciativas encima de la mesa.
Sí, en estos momentos el proceso preparatorio está cumpliendo, está terminando. Precisamente la semana pasada y esta se está reuniendo la cuarta conferencia preparatoria en Bali, Indonesia. Ha habido tres previas a lo largo de estos meses de este año 2002 en Nueva York, y ahora se estaría en la cuarta y última, la que ya debe digamos dejar totalmente perfilado el proceso de preparación de la cumbre. Para esta cuarta precom, que como se denomina, se han presentado ya prácticamente todas las propuestas. Hay un avance muy claro de lo que es el informe del presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, que es lo que en principio debe llegar como declaración final hacia Johannesburgo, y luego por parte de lo que se denominan los grupos principales de la Agenda 21, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, mujeres, sindicatos, etcétera, etcétera, cada uno a estas alturas ya ha aportado sus documentos, lo que se llama los documentos de diálogo, presentado por cada uno de estos grupos, donde se hacen planteamientos bastante claros y yo creo que bastante realistas de lo que se debe alcanzar en Johannesburgo.
Vivimos unos tiempos en los que se habla mucho de la globalización. Con el tema del desarrollo sostenible, ¿tiene mucho que ver esa concentración de riqueza y poder en pocas manos?
Sí, evidentemente. No es que tenga mucho que ver, es que a nuestro modo de ver es determinante. Precisamente la última década, que debería haber sido la década de implementación de la Agenda 21 para conseguir un verdadero desarrollo sostenible, en realidad ha sido la década de la implementación de un modelo de desarrollo basado en parámetros de apertura económica radical, lo que es el neoliberalismo, y lo que una consecuencia directa y primera es la acumulación de riquezas cada vez en menos manos y cada vez mayor esa acumulación. Las grandes transnacionales en estos momentos acumulan la práctica totalidad de la riqueza, y no solamente acumulan la riqueza, sino que también acumulan en gran medida el verdadero poder. Ellos son los que hoy en día están dictando los caminos a seguir, no solamente los caminos a seguir en la senda económica, sino en la política y en la social, con muy graves repercusiones, sobre todo en estas dos últimas, porque lo que impera cada vez más es el mercado y es la obtención de beneficios. El desarrollo sostenible pierde importancia, como pierde importancia en suma la biodiversidad o las propias personas, sino es en función de la obtención de beneficios.
Buscando ese lado positivo de todo esto, preguntarte si cada vez es mayor el peso de las organizaciones no gubernamentales, de los colectivos sociales, de los pueblos indígenas, campesinos, de los grupos de mujeres, ¿es mayor el peso que hace 10 años?
Yo creo que sí. Podemos ser optimistas, aunque todavía se están dando primeros pasos de organización. Es importante reconocer el avance que se da, sobre todo a partir de Seattle, del movimiento antiglobalización, como un movimiento inicialmente de respuesta a una globalización que creo poder afirmar que la mayoría del planeta no queremos, porque no cuenta con las personas. Poco a poco ese movimiento inicial de respuesta, de rechazo a ese movimiento de globalización, también va articulándose con propuestas claras de modelos alternativos. La famosa frase de que otro mundo es posible, ¿no? Se van dando cada vez más una complementariedad entre el movimiento antiglobalización más conocido, que es el movimiento de respuesta a las grandes cumbres en la calle, y también el movimiento de respuesta en los foros, pero mediante la articulación de propuestas. Así, por ejemplo, en Johannesburgo, yo decía antes que los 9 grupos principales que se definieron en la Agenda 21, recordemos que algunos de esos grupos en el año 92 no fueron ni reconocidos en la cumbre de Río, como es el grupo de los pueblos indígenas. Estos, a lo largo de esta década, han ido reivindicando y ganando un espacio en los foros de negociación, donde se definen asuntos que tienen que ver con su propia supervivencia. Han ido ganando ese espacio y hoy son reconocidos, además, por su carácter propositivo, ¿no? Y como los pueblos indígenas, otros grupos principales, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales o, como decía antes, los sindicatos, mujeres y demás, con ese carácter propositivo que yo creo que hay que destacar.
Por último, preguntarte por cómo veis el nivel de compromiso que adquiere ante el desarrollo sostenible el gobierno del Estado español y casi por extensión de la Unión Europea, porque hemos asistido a declaraciones curiosas, por ejemplo, como de la comisaria Loyola de Palacio diciendo que había que apostar por la energía nuclear para combatir el cambio climático.
Sí, vamos, nuestra valoración es bastante negativa del papel que se ha jugado ahora que concluye la presidencia española en la Unión Europea. Todavía creo recordar que ha sido este martes, me parece, cuando en el Congreso de los Diputados se ha debatido la estrategia medioambiental, y era algo que ha pasado en gran medida casi deprisa y corriendo por el Congreso, no ha entrado en un proceso de debate. Los planteamientos que se han trabajado en la Unión Europea tampoco han ido en aras a la consecución de ese desarrollo sostenible, pero ni siquiera en parámetros reconocidos dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, creemos que todas las organizaciones sociales, no solamente las organizaciones no gubernamentales, estamos de acuerdo en que el carácter de lo que podía haber sido la presidencia española de la Unión Europea para avanzar en este campo ha sido bastante pobre. Se ha quedado bastante por debajo de lo que podía haberse realizado.
Pues Jesús González, no te molestamos más. Te agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada y que nos hayas ayudado a entender un poco más lo que va a ocurrir en Johannesburgo. Nos quedamos con esa esperanza y ese optimismo del que nos hablabas anteriormente. Lo dicho, Jesús, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.